La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Muy buenos días y bienvenido a esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 25 de octubre, a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen los cielos grises en Cáceres con precipitaciones moderadas generalizadas acompañadas de alguna tormenta y algo menos intensas durante esta tarde. Temperaturas que bajan hoy de forma ligera a moderada, valores máximos en torno a los 19-18 grados en Cáceres y Moraleja, 20-21 en Valencia de Alcántara y Navalmoral de la Mata, 17 en Plasencia. Viento que sopla del suroeste en moderado, va a disminuir durante esta tarde a flujo y variable. Mañana sábado nubes de nuevo con precipitaciones débiles que podrán ser localmente moderadas e ir acompañadas de tormentas. Por la tarde la tendencia será intervalos con posibilidad de alguna precipitación débil. También se esperan brumas matinales. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios. Las mínimas bajarán de forma ligera a moderada, oscilarán entre los 13 y los 20 grados en la capital y el viento será flojo de dirección variable, predominará la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia, tanto en la red principal como en la secundaria. En la capital cacereña continúa cortado el tráfico en la calle San Antón. Comenzamos con el repaso a la actualidad. Miles de personas, unas 5.000 según los convocantes, participaron en la tarde de ayer en la manifestación por la enseñanza pública en Cáceres y contra la LOMCE. Unos 1.500 participaron en Plasencia, unas manifestaciones que ponían fin a tres jornadas de protestas y una huelga en el sector de la enseñanza. Por otro lado, el número de parados bajó en 1.300 personas en el segundo trimestre de Extremadura hasta alcanzar los 170.300 desempleados según la encuesta de población activa. La tasa de empleo se situó en el 33,24% de la población activa, la tercera mayor del país, por detrás de Andalucía y Canarias. En la provincia cacereña, los desempleados sumaron 62.400 parados y la tasa se sitúa en el 33,31% de la población. Las obras del abastecimiento a Cáceres y 13 municipios de su entorno desde el embalse de Portaje finalizarán el próximo año. Así lo confirmaba ayer en el Senado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. 6,7 millones de euros se invertirán en 2014 para finalizar este proyecto que tiene un importe global de 49,5 millones de euros. Las obras comenzaron en 2007. Dos óperas, La Traviata y Carmen, dos festivales, será Aires Flet y también el Pop Art, conciertos de pop con Quique González y rap y el estreno de la zarzuela La Corte del Faraón componen la programación de la 33ª edición del Otoño Musical del Gran Teatro de Cáceres. En total, 30 espectáculos en 46 días. El Museo de Cáceres, la Sala de Exposiciones, el Brocense de la Diputación Provincial, el Centro Cultural San Jorge, el Centro de Artes Visuales Fundación Elga de Alvear, la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballestero y el Archivo Histórico Provincial permanecerán abiertos hoy hasta la medianoche con motivo de la Noche en Blanco que propone una nueva edición de Foro Sur, que además comienza hoy. Y una exposición en el Palacio de la Isla conmemora los 125 años de la Banda Municipal de Cáceres a través de los documentos extraídos del archivo histórico, como partituras de los directores, instrumentación antigua, trajes y fotografías. El acto central del 125 aniversario de la banda tendrá lugar mañana a partir de las 8:30 con un concierto en el Gran Teatro de Cáceres. Y con el lema La Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción de Coria como tesoro de arte sacro, la Catedral de Coria celebra los actos con motivo del Día de las Catedrales, que se conmemora mañana con exposiciones y visitas guiadas que intentarán que el visitante descubra algunos de los secretos que guardan las catedrales, como es el caso del Aseo de Coria, donde se guarda y se custodia el Sagrado Mantel de la Última Cena. Y a estas horas tiene lugar la presentación del estudio sobre empleo y movilidad en la raya y un mapa de recursos. La actividad se incluye dentro del proyecto de difusión de la red de apoyo mutuo de las Cáritas Diocesanas de la Raya. Actitudes evangélicas ante la indiferencia religiosa es una de las ponencias del cuarto encuentro de formación de laicos en el que intervendrán el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, y el vicario de pastoral, don Jesús Moreno Ramos. Será este sábado 26 cuando el Consejo de Pastoral Silvestre de Cáceres organiza en el Colegio Diocesano este encuentro de formación para laicos. Y desde el Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes nos recuerdan lo importante que es que todos reciclemos. En el contenedor amarillo depositaremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo se depositarán envases de plástico, latas y bricks. Por otro lado, en el contenedor azul recuerda que solo van los envases de cartón y papel. Ayúdanos, porque si separamos bien, vamos a reciclar todos juntos mucho mejor. Nos lo recuerda el Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos, y por supuesto cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es viernes 25 de octubre y 71 cronistas se dan cita desde hoy en Cáceres en el Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. En un instante hablamos con ellos. También nos asomaremos desde el Burladero para conocer la actualidad del mundo taurino. Lo haremos con Víctor Barrantes. Y Raquel Palma encabeza el elenco de artistas extremeños que forma parte de la segunda edición del Festival Noches de Copla, que visitará 7 municipios de la provincia cacereña desde mañana y hasta el 29 de noviembre. Ella y el diputado de Cultura, Eduardo Villaverde, nos acompañarán en la sección de la Institución Cultural del Brocense a partir de la 1 de la tarde. Y en los deportes llegará, como siempre, Paco Mangut con las novedades de la jornada deportiva de este fin de semana. Todo esto y más en la mañana. Comenzamos cerrando sumario. Soy Lorena Jorna. Bienvenido.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y ya sabes que a esta hora comenzamos el programa. La mañana lo vamos a hacer además de la mano de gente que sabe mucho sobre la historia y además que lo cuenta muy bien. Son la Asociación de Cronistas Oficiales Española, que nos acompañan esta mañana en forma de su presidente, Antonio Luis Galeano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que además es cronista oficial de Orihuela. Y Francisco Rivero, cronista de Las Brozas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena?
Muy bien, pues en Cáceres va a tener lugar, con 134 asistentes, el Congreso de la Real Asociación. Y desde luego, bueno, pues Antonio Luis, un motivo de alegría, porque es un encuentro donde vais a poder intercambiar opiniones sobre un tema muy importante: el papel de los cronistas oficiales en la recuperación del patrimonio histórico-artístico.
Correcto, es precisamente el tema de las comunicaciones, el tema principal, aunque luego hay también temas libres, es la recuperación del patrimonio histórico-artístico de los pueblos y ciudades de España. Y creo que es un buen lugar, Cáceres, porque creo que es un ejemplo para toda España la recuperación que se está haciendo del patrimonio de esta bendita tierra.
Bueno, y es que además, lo decíamos, Francisco, hablábamos fuera de micrófono y lo hablábamos también en otras ocasiones que hemos coincidido, que Cáceres es una joya que todavía queda por descubrir en toda España.
Merece la pena descubrirla. Tenemos un atractivo muy interesante desde el punto de vista del turismo cultural. Uh-huh. El turismo cultural, para que la gente lo sepa, deja doble dinero en la ciudad o el destino que el turismo de sol y playa. Pero es que además rejuvenece el alma. Enchiza el alma, como se dice en Salamanca. Entonces, realmente es algo atractivo venir a Cáceres, disfrutarlo un día de lluvia, un día de sol, visitarlo de día, visitarlo de noche. Son dos visitas totalmente distintas. Yo a mis amigos les recomiendo que vengan a ver Cáceres y empaparse de esa piedra granítica que tiene.
Antonio, un cronista debe ser un amante de su entorno y de, sobre todo, si es cronista oficial de alguna zona, de algún pueblo. Tiene que ser un amante en todas, es decir, llevarlo en secreto, hacerlo además con mimo. ¿Es de verdad? ¿Es una cualidad?
Lo más cierto es que si no se fuera un amante de su población, no se podría ser cronista. porque hay que dejar bien claro que el cronista no percibe remuneración alguna por serlo. La única remuneración que puede tener es el reconocimiento que pueda tener de las gentes de su tierra. Uh-huh. Y entonces estamos trabajando de forma altruista. Yo siempre utilizo la frase, al cronista nos cuesta dinero. Y es así, es así. Y para nosotros es una gran satisfacción el que nos haya acogido Cáceres para este nuestro 39º congreso.
Más que nunca se puede decir eso de que lo hacen por amor al arte, sobre todo porque es el tema de estas jornadas.
En parte sí. Bueno, no solo arte, hay patrimonio también que podría considerarse de tipo civil, uh-huh. Tanto mueble como mueble, pero estamos en esa línea, estamos en esa línea.
El paso de la historia también es recogido por los cronistas oficiales, Antonio, y además, bueno, pues hablando de historia, aunábamos un poco historia y arte. Esta misma tarde comienza este congreso a las 7:30 con la intervención de María Victoria Teomiro Rubio. Ella va a hablar también en esta conferencia inaugural sobre el papel de los cronistas oficiales en esa recuperación, tema central de, bueno, pues de estas jornadas. Como decíamos, bueno, pues yo creo que la historia también pasa por el puño y por la letra de los cronistas oficiales. ¿Qué cualidades tiene que tener un cronista, aparte de ser amante de su territorio?
Para mí necesita, en primer lugar, imparcialidad. Es el testigo del momento que se está viviendo. Yo me gusta asemejarlo un poco a la labor del periodista, pero con una cierta diferencia. El cronista debe de ver lo que ocurre, cuándo ocurre y cómo ocurre. Debe de vivir ese momento actual, sin llegar a interpretaciones, sin partidismos de ninguna clase y con la máxima imparcialidad. Esa es la labor nuestra.
Bueno, pues imparcialidad que deberíamos tener también los periodistas, por cierto, Antonio. Pero bueno, ahí queda la duda también.
Hombre, yo creo que el periodista debe tener su libertad de interpretación, ¿eh?
Como personas cada uno, ¿verdad? Ponemos nuestra forma de sentir el mundo, lo que escribimos o lo que contamos. Bueno, vamos a cambiar de asunto, no vamos a discutir ahora sobre la imparcialidad o no del periodismo. Lo que sí que vamos a hablar es sobre los cronistas. Francisco, también va a haber un homenaje a aquellos que llevan más de 25 años escribiendo y amando a su tierra.
Evidentemente, va a haber ese homenaje que es merecido precisamente por investigar, por trabajar, por conseguir nuevos datos, sacar a la luz pública, divulgar lo que realmente es su ciudad, su villa, su territorio, porque ahí viene, por ejemplo, algún cronista que pertenece a toda una región, puede ser la región de Murcia o alguna provincia. Entonces, divulgar, dar a conocer historias simpáticas o historias reales o historias históricas, vamos a decir con ese apellido. Es decir, el cronista saca a la luz pública lo que la ciudadanía tal vez no conozca y sí merece la pena darlo a conocer. Esa es la función del cronista.
Realmente, dentro de esas distinciones, este año tiene gran importancia para nosotros el entregar el nombramiento como presidente de honor de la RAECO a don Joaquín Criado Costa, que era el anterior presidente de la asociación. Joaquín Criado es una persona eminente, reconocido prestigio, presidente de la Academia de las Bellas Artes y las Letras de Córdoba. Es toda una institución y para nosotros es un pilar muy fuerte en el que se está apoyando actualmente la RAECO. Estamos siguiendo de alguna manera la línea de él.
Y una cosita más interesante, precisamente los cronistas de España quieren en su asamblea precisamente apoyar que la candidatura del Puente de Alcántara sea, y su entorno, el Parque Natural Tajo Internacional, y eso es una noticia que vamos avanzando, sea patrimonio de la humanidad. Tenemos en Extremadura tres ciudades preciosas que son patrimonio de la humanidad, pero que tenemos también que el Puente de Alcántara, con su entorno maravilloso, todo romano, sea considerado patrimonio de la humanidad, y esa va a ser la aportación de este congreso a esta tierra.
Bueno, actividades paralelas también va a haber en este congreso, como decíamos, momento para disfrutar de la Concatedral, de la Fundación Mercedes Calles, Carlos Ballestero, también del Centro de Divulgación de la Semana Santa, una manera también de conocer y sobre todo dar a conocer nuestra ciudad.
Correcto, es que los congresos para nosotros tienen varias vertientes. Hay una primera vertiente que podemos considerar la académica, que es la aportación de las comunicaciones. Hay un total de 49 comunicaciones, de las cuales un 25% están destinadas a Extremadura. Hay una segunda parte, que es la de punto de encuentro de los miembros de nuestra asociación con nuestra Asamblea General. Y hay una tercera parte que tiene dos vertientes, una que es de tipo turístico, de conocimiento de la tierra que nos acoge, y otra de tipo socioeconómico. Es un movimiento, son personas que están visitando una ciudad y que quieras que no, están gastando dinero en esa ciudad, en un momento que es muy difícil de crisis. Y en este caso concreto, para nosotros ha sido una gran satisfacción que la ciudad de Cáceres haya sido un punto de llamada para los cronistas de España. Un punto y un gran punto de llamada. Me atrevo a decir que es el congreso con más asistencia que hemos tenido.
Bueno, pues con 134 asistentes, 71 de ellos cronistas, se comienza esta misma tarde este congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Damos las gracias a su presidente, Antonio Luis Galeano, por acompañarnos. Sí, muy brevemente.
Sí, yo pues siempre que veo un micrófono quiero saludar. Y me vas a permitir que salude a Ángel del Río, muy vinculado a la COPE. Estamos en su casa en Cáceres, que además es cronista oficial perteneciente a la RAECO, que no ha podido venir al congreso, y cronista de Madrid.
Pues a él le mandamos un saludo. También damos las gracias a Francisco Rivero, cronista de Las Brozas, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Llega el mayor espectáculo, Queen Symphony Rhapsody. Más de 70.000 personas ya lo han vivido. Tras 4 giras consecutivas, llega a Cáceres. Queen Symphony Rhapsody. Todos los grandes éxitos de Queen interpretados por una orquesta sinfónica, una gran banda de rock y 4 cantantes internacionales. Escucharás los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo habrías soñado. La puesta en escena más impactante para reflejar la banda más grande del rock. Queen Symphony Rhapsody. El sábado 30 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.
Colaboran Electrocas, Área Cocinas, Ecoaisla y Automoción del Oeste, concesionario oficial Mercedes-Benz.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
Separemos bien.
¡Reciclaremos mejor!
Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño! ¡Qué elegancia! ¡Qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
Las sensaciones te emocionan, te hacen sentir vivo. Ahora te toca conducirlas. El nuevo Peugeot 308 no te dejará indiferente. Su innovador puesto de conducción, Peugeot iCockpit, con su gran pantalla táctil, te llevará una experiencia única. Conduce tus sensaciones desde 13.900 euros, plan PIBE incluido.
Pruébalo en Extrecar, tu concesionario Peugeot en Cáceres. Sentirás la calidad. Pero antes, entra en súbetealnuevo308.com y obtendrás un código con regalo seguro a canjear en tu concesionario. Recuerda, súbetealnuevo308.com.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este viernes 25 de octubre. Son las 12 y 49 minutos y hasta ahora llega Víctor Barrantes para asomarse conmigo desde el Burladero y conocer todo lo que sucede en el mundo taurino. Buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Es un placer.
Bueno, vamos a hablar de algo muy cerquita y que nos interesa mucho. Ya ha salido por fin el pliego de condiciones de la Plaza de Toros, en este caso de Plasencia.
Pues sí, después de no haber funcionado en los últimos dos años con el último concesionario La Plaza, como otras muchas más que hay en Extremadura, y no miremos muy lejos de aquí, pues sí, la verdad es que han decidido sacar un nuevo pliego, donde quizás el hecho más destacable que sale con subvención y aumentada con respecto a la del año anterior, ¿no? Que ha pasado de 40.000 euros a 55.000 la aportación. Sí que ha habido una reducción de festejos, también era un poco lógico por los tiempos que estábamos pasando, y la reducción ha sido nada más y nada menos que un 50%, que yo creo que es una buena medida para cómo están las cosas y cómo estaba la afición de Plasencia, ¿no? Entonces se queda la feria de tal forma que sería una corrida de toros y una corrida de rejones para los días 14 y 15 de junio, ya están adjudicados. Y para el martes mayor, también un hecho bastante destacable, en el pliego se dará una novillada exclusivamente de novilleros extremeños, con lo cual nos parece una fantástica idea que desde aquí, desde la región, pues se apoya a los nuestros.
Hablábamos hace algunas semanas, Víctor, que la verdad es que, bueno, pues la situación económica no permite hacer grandes dispendios y, bueno, pues si se rebaja un poco también la cantidad del pliego, esto va a suponer también, bueno, pues que también las corridas sean más asequibles al haber menos, en fin.
Hombre, está clarísimo que el abono pues lógicamente va a ser reducido en su precio, ¿no? No tengo constancia de que el pliego pues exija algún tipo de rebaja en las entradas, que también sería importante, porque bueno, exigimos muchas figuras del toreo, carteles muy rematados, pero nunca nos metemos a defender un poco al aficionado, ¿no? Que el aficionado es el que tiene que pagar, y al final es el pagador que llega por allí. Y no están los bolsillos como para además de tener feria, ir a los toros y montar los cacharritos, ¿no?
Bueno, una feria en Plasencia, ya sabes que este año van a probar unas fechas nuevas.
Pues sí, sí. Al parecer, pues siempre era una semana después de la feria de Cáceres y según estamos viendo aquí, 14 y 15, pues serían 15 días después de la feria de San Fernando de Cáceres. Bueno, pues esperemos que le salga todo redondo y empiece a florecer otra vez la afición taurina en Plasencia, que es grande y de mucha calidad.
Bueno, en ello confiamos. Vamos a hablar también de otro extremeño. Aquí vamos a poner una nota de humor porque vamos a unir un poquito de corazón con el mundo del toro. Ya sabemos que se ha casado Miguel Ángel Pereira. Desde aquí le damos un beso y le deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa que emprende con su pareja. Desde luego, lo que está claro es que el que se ha casado es Miguel Ángel Pereira, pero no Miguel Ángel Morante.
No, hubo una anécdota muy curiosa y además un medio escrito pues bastante asiduo a dar información taurina, como fue el periódico ABC, donde en su titular anunciaba que se había muerto, que había contraído matrimonio Miguel Ángel Morante. Sí. Y no era Miguel Ángel Morante, sino Miguel Ángel Pereira. Y desde aquí, pues, nuestra más cordial enhorabuena, que no solo triunfa en los ruedos, sino también en su vida particular, ¿no?
Bueno, pues le deseamos toda la felicidad del mundo, como decíamos. Vamos a hablar de Pereira también, pero no desde el punto de vista del corazón. Vamos a hablar de los próximos compromisos que tiene, porque va a estar en la Feria de Cali.
Pues sí, se han salido ya los carteles de la Feria de Cali en Colombia, una de las ferias más importantes de allende los mares, que se celebrará desde el 22 al 31 de diciembre, y tanto Miguel Ángel Pereira como Antonio Ferreira estarán presentes allí. Antonio Ferreira con un festejo después de una exitosa temporada española, y Miguel Ángel Pereira que repetirá dos tardes en el coso caleño.
Bueno, pues dos tardes para él. Como decíamos, nos gusta que los extremeños también se les reconozca fuera, no solamente en casa, que a veces deberían ser las dos cosas, ¿verdad, Víctor? Hombre, que se le reconozca en casa y fuera de ella.
Yo creo que primero debíamos de reconocerlo en casa.
Y luego,
si son capaces de salir fuera y que lo reconocen, pues mejor y mucho más orgulloso para nosotros como paisanos de ellos, ¿no? Pero primero debíamos de mirarnos nosotros al espejo y reconocer que tenemos grandes toreros y echarles una mano. Ahí me refiero también mucho más porque quizás los Pereira, Ferreira, Talavante y compañía necesitan poco ayuda, ¿no? Porque ellos ya, dijéramos, han encumbrado en figuras del toreo. Pero tenemos, por ejemplo, toreros cacereños que debíamos de mirar para ellos y pedirles una oportunidad, aunque fuera actuar o torear en su casa.
Bueno, pues vamos a hablar de otro festival, esta vez cerquita en Extremadura. Dejamos Cali a un lado y nos venimos hasta Jerez de los Caballeros, que tiene un festival próximamente.
Sí, ya anunciamos la semana pasada que se va a celebrar el habitual festival taurino de banderilleros, donde por un día cogen la muleta y estoquearán unos novillos, y con una causa extraordinaria como es la Asociación Española contra el Cáncer. Con lo cual, todos invitados a Jerez de los Caballeros, que se celebrará el festival.
Víctor, yo a esto le veo mucho mérito, porque es hacer algo a lo que no están habituados.
Bueno, no están habituados durante el verano, ¿no? Durante la campaña taurina, pero sí que ellos
lo prueban, ¿no?
El invierno, sí, en los tentaderos, sí que se agarran, ¿no?, a los trastos, porque no olvidemos que casi todos han intentado ser figuras del toreo, y unos se quedaron antes, otros después, y luego cambiaron el oro por la plata, ¿no?
Bueno, pues nada, igual de mérito que tiene, además con ese fin que tiene este festival también de Jerez de los Caballeros. Vamos a dar algunas noticias un poquito más tristes. Vamos a hablar de algunos que ya no nos acompañan, como el caso de Curro Puya.
Pues sí, la verdad es que tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Francisco Moreno Vega. A nadie así con ese nombre le sonará, pero si hablamos de Curro Puya, el sobrino del famoso Francisco Vega de los Reyes, gitanillo de Triana, pues seguro. Y además, si recordamos que fue a las órdenes de, como por ejemplo, Litri, Antonio Ordóñez o Curro Romero, pues seguro que saben, y a los 79 años no ha dejado en la ciudad de Sevilla.
Bueno, pues de él nos despedimos, lo sentimos muchísimo. Desde aquí nuestro más sincero pésame para sus familiares y amigos. Vamos a hablar también, bueno, pues del caballo Pegaso, que tampoco nos acompaña ya.
Pues sí, sí, uno de los caballos estrella de la cuadra de Diego Ventura, pues también acarreaba dos tumores y después de larga enfermedad, pues también murió la semana pasada, un caballo lusitano de capa tordo rodado, que bueno, hizo las delicias en el tercio de banderilla, pues mientras lo tuvo en los ruedos el gran Diego Ventura, ¿no?
Bueno, yo creo que en este caso hay que hablar también, por supuesto, bueno, pues de ese cariño especial. Un nombre muy especial, ¿eh? Pegaso. Un caballo alado.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que parecía cuando pisaba los ruedos que realmente o verdaderamente tenía alas, ¿no? Fue uno de los caballos, ya digo, y repito, estrellas de la cuadra de Diego Ventura, ¿no? Pero bueno, con la mano que tiene Diego Ventura, seguro que tiene ya sustitutos a Pegaso y volverá con otros nuevos a hacerlo. Las delicias del público.
Vamos a hablar también de otro nombre propio en esta mañana, de Rafael Cerro.
Sí, pues Rafael Cerro también ha cruzado el charco y va a abrir la Feria del Señor de los Anillos en Lima, en la Plaza de Toros de Acho.
¿Cómo has dicho la feria?
Feria del Señor de los Milagros.
Ah, es que te entendí el Señor de los Anillos. No. Y digo, no sé si yo estoy depitada o he escuchado yo mal.
El Señor de los Milagros en Lima, y la abre Rafael Cerro, también después de una gran temporada española. Y quizás, pues seguramente, pues en vísperas de que el año que viene pues pueda tomar alternativa, que creemos que sí, que tendremos otro torero más, en este caso cacereño, porque no olvidemos que Rafael Cerro es de Saucedilla, la provincia de Cáceres.
Bueno, pues nos gusta tener gente de la tierra, nos gusta tener extremeños que estén además triunfando y además que tengan oportunidades. Hemos empezado así la sección, Víctor, que tengan oportunidades en este caso, y así lo queremos también.
Sí, por supuesto, hombre, la cosa está muy difícil porque, como estamos viendo, en Plasencia se van a reducir el 50% de los festejos y es complicado, ¿no? Porque, claro, el aficionado y todo el mundo quiere ver figuras del toreo. Pero, hombre, no podemos olvidar, si nosotros en nuestra casa no ayudamos a nuestros hijos, pues evidentemente fuera va a ser más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si poco a poco, y haciendo un hueco y una llamada a empresarios, ayuntamientos y diputaciones, somos capaces de que nuestros toreros empiecen triunfando aquí en su tierra. En
que
su
sean
casa.
Héroes, ¿no? ¿No esto de en casa del herrero cuchillo de palo?
Sí, porque además es muy triste. Ellos pasan malos ratos intentando, no se sienten a gusto pidiendo una oportunidad, son gente o son toreros, sin muchos de ellos casi sin apoderados, y son ellos mismos los tienen que llamar a las puertas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de colocarlos en su sitio para que mañana tenga que hacer una figura al toreo.
Víctor, hemos empezado hablando sobre el pliego de Plasencia, quiero que cerremos hablando sobre este asunto, porque hay quienes dicen que esto va a suponer un paso atrás para la fiesta. ¿Tú qué opinión tienes? El hecho de que se hayan reducido los festejos.
A ver, si la reducción significa que es poquito y bueno, dos veces bueno, ¿no? Entonces yo creo que si las cosas se hacen bien y esos dos festejos, una corrida de toros y una de rejones, ayudan para que tengan mucha calidad, esté muy bien cuidado el festejo y se pueda llenar la plaza de Plasencia, pues a lo mejor el año que viene son capaces de dar dos corridas de toros y una rejones y también llenarlas, ¿no? Pero las cosas poquitas y muy bien hechas.
Pues lo bueno es si breve dos veces bueno. Con esa idea nos vamos a quedar. Gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos en esta mañana, en este viernes 25 de octubre. La próxima semana contamos más sobre el mundo taurino y a ver si, bueno, en titulares ponemos los nombres correctamente y no casamos a quien no le toca. Vamos a intentar también ser correctos en las informaciones que damos. Gracias a
Víctor
Barrantes.
Feliz semana a todos.
Feliz semana. Llegamos al final de la primera parte. Recuerda que nosotros volvemos después de la información nacional, que llega ahora mismo para contarte todo lo que sucede en España. En un instante estamos de vuelta para escuchar la gran voz de Raquel Palma. No te lo pierdas, estoy convencida que a más de uno se le va a poner la piel de gallina.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.